Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, admitió que estaba conmocionado y entristecido por el tiroteo que sufrió el expresidente estadounidense Donald Trump mientras pronunciaba un discurso de campaña en Pensilvania, Estados Unidos, el sábado 13 de julio, hora local. Indonesia compromete una contribución de 1,2 millones de dólares estadounidenses a Palestina. Indonesia condena enérgicamente las atrocidades de Israel en el sur de Gaza. La ONU insta a un alto el fuego tras los ataques de Israel a Al-Mawasi. El CICR recibe 30.000 solicitudes para buscar personas desaparecidas en el conflicto ucraniano. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, admitió que estaba conmocionado y entristecido por el tiroteo que sufrió el expresidente estadounidense Donald Trump mientras pronunciaba un discurso de campaña en Pensilvania, Estados Unidos, el sábado 13 de julio, hora local. Citado por Antara el domingo, el presidente, a través de su cuenta X, Ed Jokowi, subrayó que todas las formas de violencia no pueden justificarse en la vida democrática en todo el mundo y espera que Trump se recupere pronto. Medios locales informaron que el incidente del tiroteo ocurrió cuando Donald Trump estaba dando un discurso en Pensilvania, momento en el que Trump detuvo inmediatamente su discurso y abandonó el escenario con los oídos sangrando. Respecto al tirador, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos ha revelado la identidad del tirador que disparó contra el expresidente estadounidense Donald Trump en un meeting en el estado de Pensilvania. El gobierno de Indonesia se ha comprometido a proporcionar contribuciones voluntarias periódicas para ayudar a Palestina por un importe de 1,2 millones de dólares estadounidenses al año. Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del domingo 14 de julio, la asistencia se proporciona para apoyar el trabajo de la Agencia de las Naciones Unidas para el Trabajo y la Recuperación de los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, o UNRWA. La Declaración Nacional del Gobierno de Indonesia se pronunció en la Conferencia de Promesa de la UNRWA el viernes 12 de julio en la sede de la ONU, Nueva York, Estados Unidos. Un total de 62 países presentaron sus declaraciones nacionales. Indonesia también anunció en esa ocasión la donación de 2 millones de dólares estadounidenses. El gobierno de Indonesia también expresó su compromiso de buscar financiación innovadora para la UNRWA, incluida la participación de la comunidad indonesia mediante la exploración de asociaciones con instituciones de gestión de zakat. El sistema de digitalización de generación de Reliability and Efficiency Optimization Center, o REEOC, una innovación de la compañía PT PLN Indonesia Power, o PLNIP, interesó a la empresa energética tailandesa Banpu Public Company Limited. Citado por Antara el domingo 14 de julio, el director de la compañía PT PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, dijo en su declaración que REEOC ha atraído la atención mundial porque ha demostrado ser confiable y eficiente en el monitoreo de más de 20 gigavatios hora de diversas tecnologías de generación de energía en 20 localidades y 50.000 parámetros. Edwin dijo que la tecnología REEOC se ha convertido en objeto del estudio comparativo de Banpu. Representantes de la empresa también visitaron la sede de PLNIP para comprobar directamente el rendimiento del sistema. Dijo que esta era una oportunidad para que PLN mostrara al mundo su innovación industrial 4.0 basado en REEOC en tecnología de gestión de centrales eléctricas. La embajada de Indonesia en Addis Abeba junto con 15 jóvenes etíopes de diversos orígenes lanzaron un libro titulado Indonesia en los corazones y las mentes de los jóvenes etíopes. El embajador de Indonesia en Etiopía, Djibouti y la Unión Africana Al-Busra Bastnur dijo a Antara el domingo 14 de julio que el libro había sido presentado y discutido en varias ciudades etíopes, incluidas la ciudad de Arba Minch, Hawassa y Addis Abeba desde el 29 de junio. El embajador Al-Busra, que también es el editor del libro, explicó que 7 de los 15 autores habían visitado y vivido en Indonesia. Algunos de ellos completaron programas de maestría en universidades de Indonesia, asistieron a reuniones y seminarios de jóvenes en varias ciudades de Indonesia por invitación especial de la Embajada de Indonesia en Addis Abeba. El libro Indonesia en los corazones y las mentes de los jóvenes etíopes se completó en 2 meses y es el 10º libro publicado por la Embajada de Indonesia en Addis Abeba. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia condenó el domingo 14 de julio el ataque israelí ocurrido en Almawasi, Khan Yunis, en el sur de Gaza. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, en una declaración en las redes sociales de X, dijo que el gobierno indonesio también insta a la comunidad internacional a tomar medidas concretas para responsabilizar a Israel. El ejército israelí atacó el sábado la zona de Almawasi, una zona reclamada por Israel como zona segura para los refugiados de guerra. Este ataque mató a 90 personas, la mitad de las cuales eran mujeres y niños, e hirió a unos 300 refugiados. El ejército israelí dijo que el ataque tuvo como objetivo 2 funcionarios de Hamas, a saber Mohamed Deif y Rafah Salama. Pero un alto funcionario de Hamas dijo que Mohamed Deif estaba bien a pesar de los intentos israelíes de matarlo en un ataque aéreo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su tristeza de conmoción por el ataque israelí en la zona de Almawasi. El ataque se produjo en una zona previamente designada como zona humanitaria segura, cerca de la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza, el sábado 13 de julio. El secretario general de la ONU reiteró la necesidad de un alto el fuego humanitario inmediato, incluida la liberación de todos los rehenes. Mientras tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que 134 personas gravemente heridas habían sido atendidas. En una publicación en X, Tedros confirmó que las víctimas estaban siendo tratadas en el complejo médico Nasser. Se sabe que 90 personas murieron y casi 300 personas murieron como resultado del ataque aéreo israelí. El jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja, o CICR, en Rusia, Boris Michel, dijo a Sputnik que había recibido casi 30.000 solicitudes para buscar personas desaparecidas relacionadas con el conflicto en Ucrania desde febrero de 2022. Michel dijo que las personas desaparecidas probablemente fueron capturadas, heridas, asesinadas o llevadas a otro país, por lo que es muy difícil encontrarlas. Agregó que el CICR abrió una agencia central de seguimiento para cuestiones relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania en marzo de 2022 en Ginebra. La agencia funciona como mediador neutral entre las partes en conflicto, además de recopilar, organizar y difundir información sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas o separadas de sus familias. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre a la espera de una fuerte reacción del mundo al ataque de Israel a los campos de refugiados de Gaza. Israel bombardeó Gaza nuevamente el sábado 13 de julio, teniendo como objetivo la zona de Almawasi, Khan Yunis, en el sur de Gaza, a la que Israel se refirió en mayo pasado como un lugar seguro para los refugiados. Al-Mawasi es un refugio para cientos de miles de habitantes de Gaza que buscan protección. Sin embargo, esta región se llenó de caos debido a los ataques de Israel, que fueron llamados los más terribles durante toda la guerra. El Ministerio de Salud palestino dijo que al menos 90 personas murieron, la mitad de ellas mujeres y niños. Esta cifra no incluye a las 300 personas heridas como consecuencia del ataque. El jefe de la Agencia de Asistencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en la región de Medio Oriente, o UNRWA, Philip Lazzarini, describió Al-Mawasi como una zona agrícola arenosa que cubre un área de 14 kilómetros cuadrados, que es un área abierta sin edificios ni carreteras y está utilizado para alojar a refugiados. Sin embargo, según él, la afirmación de que los habitantes de Gaza pueden trasladarse a una zona segura es errónea. Israel dijo que el ataque del sábado tuvo como objetivo a los funcionarios de Hamas, Mohamed Deif y Rafah Salaman. Sin embargo, no hubo informes sobre los dos después de que ocurriera el ataque. Mientras tanto, desde hace meses se llevan a cabo conversaciones indirectas entre Israel y Hamas a través de intermediarios como Qatar, Estados Unidos y Egipto. Sin embargo, sigue siendo difícil llegar a un acuerdo sobre un alto el fuego y la liberación de rehenes. El primer ministro israelí Netanyahu sigue insistiendo en que cualquier acuerdo alcanzado debe apoyar a Israel en el logro de sus objetivos bélicos, destruir a Hamas y traer a casa a los rehenes. Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden ha esbozado un plan de alto el fuego de 6 semanas para liberar a los rehenes israelíes a cambio de que los palestinos estén retenidos en prisiones israelíes. A este alto el fuego le seguirán negociaciones para poner fin completamente a la guerra. El sábado, el funcionario de Hamas, Bassem Naim, dijo que Netanyahu era quien se interponía en el camino para llegar a un acuerdo. Pidió a Biden que presione a Israel para llegar a un acuerdo. El ataque a Al-Mawasi también generó críticas de varios partidos. Indonesia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condena enérgicamente las repetidas barbaridades de Israel y no duda en atacar los campos de refugiados. Este fue el comentario de hoy. Comenzamos hoy en la historia con el 15 de julio de 1916. Se fundó la compañía de aviones Boeing. El 15 de julio de 1916 se fundó el mundialmente famoso fabricante de aviones Boeing bajo el nombre de Pacific Aero Products Co. en Seattle, Estados Unidos. Boeing fue fundada por William Edward Boeing, un empresario maderero que tenía un gran entusiasmo por el mundo de la aviación. En 1917, Pacific Aero Products Co. cambió su nombre a Boeing Airplane Company. La empresa diseña, fabrica y vende aviones, helicópteros, cohetes y satélites. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917, Boeing recibió su primer contrato importante para producir aviones de entrenamiento para la Armada de los Estados Unidos, concretamente el avión modelo C. Este fue un gran avance que fortaleció la posición de Boeing en la industria de la aviación. En 2015, Boeing registró ventas por $96.11 millones estadounidenses, ocupando el puesto 27 en la lista Fortune 500, en la revista Fortune, el 90 en la lista Fortune Global 500 y el 27 en la lista de las empresas más admiradas del mundo. Pasamos al acontecimiento del 15 de julio de 1946. Australia entregó la parte oriental de Indonesia a los holandeses. Australia devolvió el territorio oriental de Indonesia a los Países Bajos el 15 de julio de 1946. De esta manera, el gobierno holandés recuperó el territorio oriental de Indonesia de jure y de facto. Inmediatamente después de este traspaso, el gobierno de Lanika, encabezado por el vicegobernador general Van Mook, celebró la conferencia de Malino del 15 al 25 de julio de 1946 en la ciudad de Malino, Sulawesi del Sur. A esta conferencia asistieron 39 personas de 15 regiones de Kalimantan y el Gran Este con el objetivo de discutir planes para la formación de estados en forma de federación en Indonesia, así como planes para la formación de un estado que cubre regiones del este de Indonesia. En la conferencia presidida por el gobernador general de las Indias Orientales Holandesas, Van Mook, se formó un comisariado general del gobierno para Kalimantan y el Gran Oriente encabezado por el doctor W. Hoven. También fueron nombrados miembros extraordinarios del Consejo de Jefes de Departamentos para Asuntos Estatales, Sukawati Bali, Najamuddin Sulawesi del Sur, Dengah Minahasa, Cahya Maluku del Sur, Lim Chale Bangka Belitung Riau, Ibrahim Sedar Kalimantan del Sur, y Uri Saleh Kalimantan Occidental, también conocida como la Comisión de los Siete. Las normas para la formación de estados se decidieron en la siguiente conferencia en Denpasar, Bali. Terminamos hoy en la historia con el golpe de estado del 15 de julio de 1974 en Chipre, que instaló a Nikos Samson como presidente. El 15 de julio de 1974, la Junta Militar Griega y la Guardia Nacional Chipriota apoyaron el golpe militar greco-chipriota en Chipre. El pro-enosis Nikos Samson reemplaza al presidente Makarios como nuevo presidente. El golpe greco-chipriota proclamó el establecimiento de la República Helénica de Chipre. Turquía afirma que, según el Acuerdo de Garantía de 1960, un golpe de Estado es motivo suficiente para una acción militar para proteger a la población turco-chipriota. Por esta razón, Turquía invadió Chipre el 20 de julio.
Yeah.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre el presidente Joko Widodo está conmocionado y entristecido por el tiroteo contra Donald Trump. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, expresó su conmoción por el tiroteo que sufrió el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras pronunciaba un discurso de campaña en Pensilvania, Estados Unidos, el sábado 13 de julio, hora local. A través de la cuenta de redes sociales X @Jokowi el domingo 14 de julio, el presidente Joko Widodo dijo que también estaba entristecido por el incidente a tiros contra el expresidente Donald Trump. Joko Widodo subrayó que todas las formas de violencia no tienen lugar en la vida democrática en todo el mundo. El jefe de Estado también deseó a Trump una pronta recuperación de las heridas sufridas en el incidente. La condena por el tiroteo contra Donald Trump también la expresó la presidenta de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Meutia Hafid. En su declaración del 14 de julio, Meutia Hafid dijo que condenaba enérgicamente el incidente del tiroteo contra el expresidente de los Estados Unidos, que nuevamente se postula para presidente por el Partido Republicano Donald Trump. Según Meutia Hafid, la violencia política que supone una amenaza para la democracia no puede tolerarse, cualquiera que sea la forma que adopte. Destacó que hay que oponerse a todas las formas de violencia que amenazan la democracia. Meutia considera que el tiroteo vivido por Trump podría ser un momento de reflexión para respetar siempre las diferencias de opinión en la democracia. Recordó que el tiroteo contra Trump fue un momento para recordar a todos los partidos que sigan respetando el sistema democrático y la existencia de diferencias de opinión. Trump fue declarado a salvo luego de que le disparara y le impactara en la oreja mientras que el tirador murió a manos de agentes secretos. En su comunicado del domingo, el FBI identificó a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, de Battle Park, Pensilvania, como el autor implicado en el intento de asesinato del expresidente estadounidense Donald Trump en Butler, Pensilvania, el 13 de julio.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia hoy trata sobre Cascada Paranglo, Sulawesi del Sur. Oyentes, la regencia de Goa es un área de distrito con una superficie de 1.883 kilómetros cuadrados ubicada en la provincia de Sulawesi del Sur. La regencia de Goa, que está a solo 10 minutos de la ciudad de Makassar, tiene diversas riquezas naturales, históricas y culturales. Uno de los tesoros naturales que podrás disfrutar es la Cascada Paranglo. La Cascada Paranglo es una de las atracciones turísticas naturales más bellas del distrito de Goa y debe visitarse durante sus vacaciones en la provincia de Sulawesi del Sur. Esta cascada de varios niveles se encuentra en la aldea de Bori, distrito de Paranglo, regencia de Goa, provincia de Sulawesi del Sur, o a unos 2 kilómetros de la ciudad de Makassar, la capital de la provincia de Sulawesi del Sur. La Cascada Paranglo es muy natural. Para disfrutar de la belleza de la Cascada Paranglo en el distrito de Goa, puede salir de la ciudad de Makassar vía Goa Malino hasta llegar a la zona de la presa Bilibili. Luego tienen que preguntar a los lugareños cómo llegar a la Cascada Paranglo porque la ubicación de esta cascada está muy escondida. Para poder disfrutar de la belleza de la Cascada Paranglo, hay que prestar atención a varias cosas, como no visitarla durante la temporada de lluvias, porque aquí suelen ocurrir inundaciones que llegan repentinamente durante la temporada de lluvias. La Cascada Paranglo es la cascada más hermosa de la región de Sulawesi del Sur porque tiene las características de una cascada en terrazas con una atractiva formación rocosa y agua clara. Además, la atmósfera alrededor de la Cascada Paranglo es muy fresca y tranquila porque está ubicada debajo del monte Babakaraeng.
Di Bukit Persawahan. terbitkan sentausa di sini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radio difusión extranjera de RRI, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bali, que significa en Bali. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Kalau Tidak Dilindungi. Kalau tidak dilindungi. Kalau tidak dilindungi en español significa si no se conservan. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y un encargado de conservación de tortugas. El encargado transmitió las consecuencias que se producirían si no se protegiera a las tortugas. Escuchemos su conversación.
Di Pulau Serangan ini ada tiga jenis penyu yang dikonservasi, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.
Mengapa penyu-penyu itu dikonservasi?
Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini terganggu.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy, Kalau Tidak Dilindungi. Kalau tidak dilindungi, en español significa si no se conservan. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetir después de mí. Kalau, kalau, que significa si. Penyu, penyu, que significa tortuga. Di conservasi, que significa conservado. Kehidupan, kehidupan, que significa la vida. Terumbu karang. Terumbu karang que significa los arrecifes de coral. Terganggu. Terganggu que significa perturbado. Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. En español significa, si no se conservan estas tortugas, la vida de los arrecifes de coral aquí se verá perturbada. Pulau Serangan. Pulau Serangan. Que significa isla de ataque. Tiga jenis. Tiga jenis. Que significa tres tipos. Penyu hijau. Penyu hijau. Que significa tortuga verde. Penyu sisik. Penyu sisik. Que significa tortuga carey. Penyu lekang. Penyu lekang. Que significa tortuga golfina. En la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. En español significa, si no se conservan las tortugas, la vida de los arrecifes de coral aquí se verá perturbada. En este enunciado hay una conjunción kalau, kalau, que significa sí, que funciona para conectar partes de la oración penyu-penyu tidak dikonservasi, penyu-penyu tidak dikonservasi, que significa las tortugas no se conservan, y parte de la frase kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu, que significa la vida en los arrecifes de coral aquí se verá perturbada. La parte de la oración penyu tidak dilindungi. Penyu tidak dilindungi, que significa las tortugas no se conservan, expresa el significado de consecuencia. Para conectar dos partes de una oración que expresan el significado de causa y efecto, puedes usar la conjunción kalau, kalau, que significa sí, en la parte de la sentencia que declara la causa. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la conjunción kalau en una oración que expresa una relación de causa y efecto. Kalau kekurangan makanan, tukik akan memangsa tukik lain. Kalau kekurangan makanan, tukik akan memangsa tukik lain. Que significa si falta alimento, las crías se alimentan de otras crías. Kalau kamu datang terlambat, kamu akan tertinggal pesawat. Kalau kamu datang terlambat, kamu akan tertinggal pesawat. Que significa si llegas tarde, perderás tu vuelo. En el idioma indonesio hay otros nombres para indicar animales similares a penyu o tortuga, que son kura-kura y bulus. Kura-kura y bulus, o labi-labi. Penyu, penyu tiene pies en forma de aletas y vive en el mar. Kura-kura, kura-kura tiene pies y dedos y vive en la tierra y en el agua. Bulus, o labi-labi. Bulus, o labi-labi, tiene pies en forma de aletas y caparazón blando y vive en agua dulce. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio y para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Di Pulau Serangan ini ada tiga jenis penyu yang dikonservasi, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.
Mengapa penyu-penyu itu dikonservasi?
Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini terganggu.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia hoy con el título Kalau Tidak Dilindungi. Kalau Tidak Dilindungi. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Jujur ku katakan, bila harus terpisah darimu, meski itu hanya sementara, beban diriku memikirkan, namun semua harus dijalani. Anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh. Doamu sangatlah berarti.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3.325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de keroncong titulada Ayah Ibu Cantada por Keroncong Muda Saputra con Ulfa Supujo. Esta canción, que fue compuesta y popularizada por el grupo musical Karnatei, fue lanzada el 22 de septiembre de 2022. Esta canción cuenta el punto de vista de un niño que ahora es adulto. Finalmente se dio cuenta de lo dura que era la lucha de un padre y el amor y la bendición de una madre, por lo que esperaba poder pagarlo algún día.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.